Mire, a mí me preocupa mucho lo que está pasando con el baile de la IENCA este de la ley de inmigración, porque nos afecta directamente a Canarias, porque supondría que Canarias no va a ser pues lo que muchos han dicho, y no sé si es voluntad de Europa, porque no creo que fuera voluntad de España, el que seamos la cárcel de Europa, junto con otros territorios del sur de Italia y Grecia, y es que, vamos a ver, no entiendo la postura realmente del Partido Popular. A los violentos, totalitarios y racistas los dejo aparte, ¿no? Eso no merece ni un segundo de ningún comentario, ¿no? No entiendo qué es lo que quiere el Partido Popular, sobre todo el Partido Popular de Canarias. Porque por lo que yo entiendo, y bueno, así lo ha reconocido la propia Cristina Valido, en esta negociación vamos a darle un papel neutral entre los dos partidos políticos, porque entiendo que, bueno, que ellos tienen un acuerdo a nivel nacional y tienen un acuerdo a nivel autonómico, ¿no? Me imagino que les interesará mantenerlo, ¿no? Entonces, en un lado y en otro, ¿no? Entonces, claro, no, según Cristina Valido, que no terminé de expresar mi idea anterior, realmente en el documento se ha tenido en consideración todo lo que ha exigido el Partido Popular. Entonces, no sé a qué coño viene, y permítanme la expresión porque es indignante, no sé a qué viene el que ahora se escenifique pues una ruptura, un no estar de acuerdo, el siempre poner el palo en la rueda para justificar el papel de oposición. Es que no lo entiendo. Es que el señor Feijóo, o los que piensan en Génova, porque yo sinceramente, es que al señor Feijóo yo le otorgo más inteligencia de lo que demuestra él, por lo que entiendo es que está mediatizado por elementos disruptores que hay en Génova que no hacen el bien por el partido, sino muchas veces trabajan por sus propios intereses o por alguna lideresa autonómica que en el panorama nacional no se comería un rosco, ¿no? Yo es que esa es la posición que no entiendo ahora en estos momentos, sobre todo porque están poniendo en solfa también los intereses de los canarios, de Canarias, incluso de ese pacto de gobierno en Canarias. Es que no lo entiendo. Y después el señor Domínguez, los dioses no lo han llamado por la inteligencia, aquí haciendo lo mismo, yendo como el burro con orejeras, ¿no? Para adelante, insultando al señor Torres. Pero vamos a ver, es que madurarán en algún momento, madurarán todos en algún momento.
Yo, sinceramente, llevo tiempo diciendo que no entiendo la posición del PP, pero mucho menos, y como bien dices tú, no entiendo la posición del PP canario. O por lo menos no quiero entenderla, ¿no? Porque la única explicación que hay, aquí no se puede llevar la contraria a nadie, ni en el PSOE ni en el PP, porque si no, ya saben que te pasan a cuchillo y te quitan de la foto, ¿no? Pero yo creo que Manolo Domínguez
también,
está...
Eso también es verdad, ¿eh?
Manolo Domínguez está desaprovechando una oportunidad importantísima de liderazgo.
Evidentemente.
Sí, porque es el momento
a nivel nacional.
Exactamente, es el momento de decir, señores, yo vivo en Canarias y ustedes no han querido venir a ver los centros de acogida de menores no acompañados, pero yo los estoy viendo y están llegando a mis costas toda la semana. Y si ustedes no entienden que esto es un tema de Estado, que esto es un tema de humanidad, no de política, y están jugando a 30, 35, 37, 40, si cuesta 1.000, si cuestan 2.000, si viene el dinero, si no viene el dinero, ustedes son asquerosos y yo no quiero estar en el mismo partido que ustedes.
Pero claro, pero para eso hace falta tener autoridad, creérselo y tener aspiraciones de liderazgo. Y el señor Domínguez lidera los realejos porque no hay otro, evidentemente. Pues es que vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a ver. O sea, es que hay que hablar claro, porque vamos a ver, ni usted ni yo pertenecemos al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni a Coalición Canaria.
De momento no.
Que yo sepa, de momento no. Vale, pues entonces... Vamos a ver, eso lo ve cualquiera persona con un mínimo de atención, ve todas estas cosas que estamos diciendo. Es una oportunidad de oro. Yo lo he hablado con algunos miembros del Partido Popular. Claro, esos miembros que me dicen algún día, si tú me nombras en algún momento, bueno, tienen mucho miedo. existe mucho miedo, ¿no? Pues si ni se te ocurra. Pero que yo estoy de acuerdo contigo, sí. Y no se puede decir, dice, no, ¿estamos locos o qué? Claro, ¿por qué? Porque no hay libertad en los partidos políticos, porque como si Manuel Domínguez no tiene libertad respecto a Génova, la gente de los cargos públicos en Canarias tampoco tiene libertad respecto al señor
Manuel Domínguez.
Claro, porque tienen miedo, porque Manuel Domínguez tiene ahí una serie también de aláteres que yo creo que le contaminan muchísimo, porque es que no se puede ser tan torpe, es que es una oportunidad perfecta, aunque también vemos, usted recordará que el Partido Popular, no en la época de Feijóo, sino en la época del señor Aznar, se aplicaba aquello que decía Alfonso Guerra, ¿no? El que se mueve no sale la foto. El señor Soria y en su momento el señor Dibu fueron pasados a cuchillo por no estar de acuerdo. Imagínense, eso fue así. Esa es la historia y esa es la realidad. Entonces, claro, el problema es ese. Volvemos otra vez a los postureos de los partidos políticos, que son los que emponzoñan y dañan el interés general de los españoles y, en este caso, de los canarios. Y la verdad es que me preocupa. Yo es que he escuchado a Cristina Barido y es que yo digo, pero es que tiene más razón que un santo. Sí, es que tiene toda la razón del mundo. Están uno, sobre todo, es que yo aquí no es por un tema de simpatías, no entendemos qué es lo que pasa con el Partido Popular, no lo entendemos. Y es eso, tiene una oportunidad de liderar para llegar a un reparto lógico. Pues es lo que usted ha dicho antes, pues es que no han querido venir a ver los centros. Es que se puede ser más rebenque. Se puede ser más rebenque, es que yo no lo logro entender. Y después me falta otra pata, que si me permite la voy a comentar. Seguimos sin pedir responsabilidades al otro estamento que tiene necesariamente y obligatoriamente que echarnos una mano, y es Europa. ¿Usted recuerda cuando en Italia y en Grecia se repartieron también inmigrantes? Recuerda muy criticado a la señora Merkel de que estaban recibiendo inmigrantes allí, que iban a... Bueno, el mismo discurso de esta basura ideológica que es la extrema derecha, que dicen que vienen a quitar el trabajo, que vienen a quitar recursos, incluso sanitarios, cuando lo han negado allá y aquí por activo y por pasiva, ¿no? Recuerda que aquel momento en que se criticó a Merkel cuando precisamente Europa hizo aquel reparto, cuando estaba a rebosar Lampedusa y demás. ¿Por qué en esta ocasión nosotros, los canarios, España, no reclama a Europa también ese reparto de inmigrantes? Es que parece que es un problema de España y no lo es.
Bueno, la diferencia es que aquí estamos hablando de menores. Aquí estamos hablando de menores, que es aún más...
Pero es que me da igual.
Bueno, pero es que es más sensible el tema de los menores, porque estamos acusando de que los menores tienen 16, 17, que son muchachotes, ¿no? Porque ayer en el Puerto de la Cruz, que paseé un poquito por allí, son chavales, como la miña mal.
Sí, más o menos.
De ese aspecto, son tiarrones grandotes, bien formados, pero es que usted va a un instituto y ve a los chavales de cuarto de la ESO y hay de todo un poco.
Sí.
¿Y esos señores qué pasa? ¿Que ya no se pueden considerar menores? Son menores por la ley española hasta los 18 años.
No, y por la ley europea también.
También.
Pero vamos a ver, le hago una puntualización y usted me lo sabrá perdonar. Los que vemos en las calles y demás son precisamente esos mayores de 15, 14, 16. Luego hay algunos menores que evidentemente no están pasando por la calle. Menores me refiero a gente...
De 12, de 8, de 10, que también hay.
Exactamente, que también hay. A lo mejor, yo estoy de acuerdo, no son los mayoritarios, pero también los hay. Porque ahí, lo que pasa es que ahí evidentemente están tutelados y están bajo, el amparo y la tutela del gobierno de Canarias. Pero eso no, yo entiendo que no me quita razón a lo que yo pido. También son ciudadanos y son personas que también deberían tener una oportunidad en vez de ir a centros que a lo mejor están colmatados, que puedo entender que alguna comunidad se acerque ligeramente a Canarias, ¿vale? Porque no los repartimos entre... No somos europeos para todos, también somos... Los europeos son corresponsables también de la dignidad y del bienestar de estas personas que llegan a Canarias. No solamente los españoles.
Y yo voy más allá, Leopoldo, porque no les preguntamos qué vienen buscando al meterse en una patria y llegar a nuestras costas. ¿Qué vienen buscando? ¿Cuál es su objetivo? Para ver si podemos cuadrar los nuestros con los tuyos. Pues nosotros necesitamos gente joven. Sí. Necesitamos profesionales de muchos aspectos. ¿Tú qué es lo que quieres hacer? Porque a lo mejor es que la mitad de los que han venido y estaremos aquí diciendo los tenemos que aquí pagar con nuestros impuestos, su alimentación, su ropa. A lo mejor ellos no vienen buscando eso. Vienen buscando buscarse un trabajo, que les den formación, abrirse un futuro. Bueno, y nos hace falta ese tipo de personas y los encajamos. Hombre.
Y tanto, bueno, a mí me da mucha tristeza, la verdad me da pena cuando he escuchado algún testimonio de alguno de estos chicos, seguro que usted sí. Lo ha leído, no recuerdo el medio en el que se publicó, pero recuerda que vamos, un chavalote de estos que de eso podrá tener, sí, eso, 15, 16 años, que bueno, que le hacían una entrevista y demás en la prensa canaria, ¿no? Y decía que él quería ser médico. Ojalá, seguro que será un magnífico médico, ¿no? Pero bueno, son tantas los obstáculos, pues mire, tenemos un médico, hay un chico que quiere ser médico. Muchos de ellos lo que quieren es una mínima seguridad, un futuro y paz.
Eso y te garantizo que ninguno de los chavales que vienen a Canarias vienen pensando en que quiere ser traficante de droga.
No, creo que no.
O delincuente. A lo mejor lo llevamos a ese camino nosotros, por no ser capaces de
encajar. Claro.
Pero no son ellos los que vienen buscando ese objetivo.
Claro,
y la falsa
hipocresía,
La falsa doble moral, la hipocresía de esta sociedad nos lleva a eso que tú decías. De decir, es que esto vienen a quitarnos el pan de la boca, el trabajo, la seguridad social, los médicos. No vienen a quitarnos nada, vienen a buscarse la vida. Y nos necesitamos, vamos a ordenarnos.
Evidentemente, pero que yo estoy convencido que se puede sacar mucho potencial. Vamos a ver, si lo dicen las propias patronales, se necesita mano de obra. Bueno, evidentemente no se trata de esclavos, no confundamos, que yo soy un ferviente defensor de los derechos laborales. No se trata de que esta gente haga por cuatro duros lo que nadie quiere hacer aquí, sino dignamente, evidentemente habrá gente que quiere ser carpintero. Yo he escuchado también a algunos de estos chicos que quieren ser carpinteros, que quieren trabajar en el metal o en la construcción, pero hay que enseñarles, porque la mayoría de ellos, precisamente por la edad, no vienen con ninguna formación. Y por supuesto muy alejado de los estándares que exigimos en Europa, en Canarias, ¿no? Entonces, claro, pues formémosles. En vez de tenerlos arrinconados en las canteras o en las raíces, porque esos chicos se les da alguna formación, se les enseña nuestro idioma para que puedan tener precisamente ese desempeño.
Pero fíjate tú, lo que estás diciendo es una reflexión que yo quiero empatar con otra. ¿Por qué Fernando Clavijo nos dice lo que nos cuesta, lo que nos estamos gastando de nuestros impuestos en atender a esas personas? Porque con la mitad de lo que nos están costando, podíamos hacer todo eso que tú estás diciendo. Podríamos enseñarle el idioma, enseñar una profesión, enseñarle nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra legislación.
Claro.
Es que nos cuestan 3.000 euros a todos los canarios y a todos los españoles, 3.000 euros al mes, de media, estos chavales.
Claro.
Cada uno de ellos.
Claro.
O sea, mira tú gestionando 3.000 euros al mes lo que le puedes dar tú a una persona.
Muchísimo. Y sobre todo eso, cuando cumplan la mayoría de edad, pueden quedarse en la calle, porque después los dejan tirados en la calle, y por lo menos tendrán herramientas para intentar sobrevivir. Es decir, el Estado, Canarias, Europa, España, les da las herramientas para poder sobrevivir, para poderse buscar la vida en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. Pues formémosles para ser ciudadanos, porque o aquí en Canarias, o en Andalucía, o en Madrid, o en Galicia, o en el País Vasco, esa gente formará parte de nuestra sociedad. Como por ejemplo, lo hemos visto con el fútbol, ¿no? Vamos a ver, fíjense, los padres de Yamil Lavall o de Nico Williams, ¿no? Eran gente que saltó la valla y que se han integrado en la sociedad, que tienen sus trabajos y encima sacan líderes deportivos en este caso. Pero habrá 30.000. Yo en mi campo, que es la sanidad, conozco varios médicos que son ahora médicos, que son gente de otros países y que se han integrado perfectamente aquí y que vienen a enriquecer la sociedad y a aportar como cualquier otro. Si es que nos falta gente, le vuelvo a repetir, o sea, nos dicen que el mercado laboral europeo, no sé cuántos cientos de miles necesitamos en los próximos 10 años.
Pues, pero ¿y de dónde lo vamos a traer? Fíjate tú que lo que le ofrecemos a los inmigrantes ilegales que saltan la valla o vienen en cayuco es lo mismo que le estamos ofreciendo a nuestra juventud. Una subvención, una paguita, una ayuda y patada a seguir.
Hombre, claro.
Cuando cumplan 18 años, 400 euros, le damos un bono rail para que vayan de viajes por Europa, le damos beca para que estudien sin exigirles prácticamente ningún resultado. Después ya veremos. Y le estamos diciendo a los inmigrantes de este país, así, a los jóvenes, no les enseñamos el camino y los ayudamos a buscarse un futuro, ¿no? A los jóvenes los subvencionamos.
No, pues mal.
Mal subvencionado, ¿sabes? Pero ahí están.
Sí, pero eso es eso es nefasto.
O sea, claro que es nefasto, pero es que es lo que estamos haciendo. Y es lo que la gente está comprando, que eso es lo más preocupante, Leopoldo, es que la gente no se rebela contra este sistema de aborregamiento, de adoctrinamiento a base de subvencioncita, de ayudita. La gente no se revela contra eso.
Es que la gente no se revela ni aunque no le den subvención. Es que ese es el problema. O sea, yo no sé, será que yo soy ya viejuno, ¿no? Pero a mí, y yo creo que no soy mal ejemplo en ese sentido, ¿no? A mí me enseñó mi familia a que si yo quería 500 pesetas para ir al cine el fin de semana, las 500 pesetas no eran graciables. No era porque, vale, por tu cara bonita que no la tengo, ¿vale? No. Había que hacer algo en casa, ¿no? Para poderte ganar esas 500 pesetas. Y en ese aspecto mis padres, la verdad es que tenían justicia salomónica, ¿eh? Mi hermano, que no le gustaba, pues eso, las tareas del campo, que era lo que más o menos nos ponían a hacer nuestros padres, pues a mi hermano no le daban las 500 pesetas.
Pues mira, Leopoldo, ayer en directo desde la Plaza del Charco con Pedro González, director insular de Acción Exterior y ex concejal del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, aparte de amigo, comentábamos un tema que ahora mismo me acaba de mandar Ignacio, que ha publicado hoy en la columna de Jorge Betancourt, la reflexión de que no solamente existen mafias en África ganando dinero con la inmigración, embarcando a los chavales en un cayuco, que le pegan un sablazo de 3.000 euros por montarlo en un cayuco y traerlo a la costa canaria, pero es que después aquí nos gastamos 3.000 euros de nuestros impuestos en dar una cobertura a unos chavales que ayer hacíamos la reflexión. ¿Cuánto te gastas tú en mantener un hijo? ¿Cuánto dice la justicia española en una pensión de alimentos multiplicado por dos a ser dos cónyuges? Es que en España se valora que un chaval se cría en una media de 350 a 400 euros mensuales de coste añadido. En familias de dos hijos, o máximo tres. Imagínate tú en centros de donde hay 30, 40, 300. ¿Qué se puede hacer con 3.000 euros? ¿Y a dónde va ese dinero? ¿Quién se está hinchando a ganar pasta con esto? Porque esto todos los meses. Los cayucos son una vez.
Ahí hay algunas empresas que viven de esto. Empresas nacionales que viven de esto.
Amigos de algún político que asigna subvenciones.
Pues seguro que también.
¿Qué hace inversiones inmobiliarias para después alquilárselas a los gobiernos autónomos?
Pues seguro que también, ya le digo. Es que el problema es...
El número que tiene que ver la gente es, ¿con 3.000 euros qué harías tú con un hijo tuyo? 3.000 euros mensuales, ¿eh?
No sé, a mí me parece excesivo.
Pues eso es lo que nos está costando. Otra cosa es en qué se está gastando ese dinero y cuánto debería gastarse de verdad.
Claro, evidentemente, vamos a ver, o sea... En parte de ese dinero se va para todo el acompañamiento que requieren estos chicos y los servicios y los domicilios y todas estas cosas, que lógicamente eso no se contabiliza en una familia, quiero decir. O sea, en una familia es lo que usted dice, 400, 500 euros al mes, ya es bastante, ¿no?
Eso dice, claro, la justicia española, eso dicen los acuerdos de pensiones de alimentos.
Sí. Pero ahí no se cuentan otra serie de recursos que sí se contabilizan en el caso de estos chavales, como por ejemplo un lugar donde vivir, pues todos los servicios que...
¿Ah, no?
No, que se cuenta en ese dinero, en esos 3.000 euros de media. Quiero decir que el coste de mantenimiento de un hijo en una familia canaria, que puede ser eso, puede estar entre eso, 400, 500 euros al mes, estamos de acuerdo, está ahí, ¿no?
Yo creo que sí, que ese es el coste de criar un chaval.
Sí. Pero claro, los 3.000 euros que piden en el otro, que me parece excesivo, ¿eh? Ahí hay que tener en cuenta otras cosas que no se tienen.
Pero que están en un colegio mayor o en una habitación de lujo. Es decir, es que están en un centro de inmigrantes donde hay 30 personas más. Como poco. Sí. Es decir, que no nos engañemos. Es decir, de esos 3.000 euros no se gastan en atender al chaval ni 800.
No.
El resto va a los bolsillos de alguien.
Sí, de empresas que se llevan una pasta por eso está claro.
O de gente que está trabajando que no está trabajando. O gente sin cualificación que está echado al palo.
También, ¿eh? Porque
también, claro.
A mí me gustaría saber, toda la gente que trabaja, por ejemplo, en una casa, educadores y demás, bueno, me imagino que los educadores sí tendrán algún tipo de formación, pero después hay otra serie de personajes que intervienen en una casa de estas que yo no sé de dónde han sacado, dónde se han habilitado para estar al frente, pues eso, de una comunidad que no son tan grandes. Conozco algunas por cercanía.
Tenemos que seguir reflexionando sobre ese tema y desde luego como ciudadanía no hay que negar el problema, como otros problemas que también cuestan mucho dinero y no se solucionan, pero tenemos que exigir